por tener hoy en su agenda a Colombia, a las víctimas de los crímenes del Estado colombiano, tenerlos en su corazón y en su pensamiento, y dedicarles este par de horas que esperamos nos sirvan a todas y a todos para acercarnos a la comprensión de lo que ocurre y que nos ayude también a vislumbrar nuevos caminos para detener el drama y el horror que viven tantas familias, hombres y mujeres en Colombia. Esta noche, objetivos para trazarnos, aunar nuestras voces a la movilización que hay en Colombia y en el mundo, por las tierras, por los territorios despojados, dar a conocer cómo se está aplicando la política de restitución de tierras, tratar de descifrar su verdadera intención, su bondad o su falacia, y denunciar la situación de las cárceles colombianas, y en ellas especialmente los presos políticos, las presas políticas y los líderes del movimiento de víctimas de crímenes de Estado que han sido detenidos por reclamar sus derechos. Con ellos nuestra solidaridad siempre, desde los barrotes que también se viven fuera de las cárceles. Este acto, además, no es un acto solitario, es un acto que simultáneamente se está realizando en muchas ciudades del mundo. Y queremos nombrarlas para que, a través de nombrar esas ciudades, estemos también sintiendo los hilos que nos unen en el sentimiento con todas esas personas que, de alguna u otra manera, están siendo eco de las víctimas de Colombia en este momento.
En este mismo momento está todo el planeta protestando contra los crímenes del Estado colombiano. En Colombia empezamos ayer con un plantón que hicimos en contra de Abro Ingreso Seguro, un plantón para protestar por la política del anterior gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y además, en este preciso momento en Colombia se están movilizando millones y millones de víctimas de crímenes del Estado colombiano hacia Montería y Villavicencio. Además, en Bogotá se van a concentrar en el Ministerio de Agricultura, también denunciando y reclamando la restitución integral de todas las tierras. El cese del asesinato a los defensores de derechos humanos y los líderes campesinos que están reclamando por la restitución de sus tierras. Y además vamos a estar por todo el continente movilizándonos. En España estamos ahora mismo en Logroño. Sebastián Escobar, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo España, está en un foro reflexionando sobre la continuidad de la política de seguridad, de prosperidad democrática con el gobierno de Santos. En Barcelona están nuestros compañeros también reclamando por la restitución de las tierras. Estamos también en Valencia. Y estamos aquí en Madrid denunciando que nuestro territorio colombiano está siendo despojado y encarcelado.
Además, en Colombia, Neiva, Sogamoso, Pasto, Manizales, Cali, Medellín, Popayán. En España, Bilbao, León, Palma de Gran Canaria. En el mundo, Bruselas, Buenos Aires, Santiago, París. En Ecuador, también tenemos noticia de que hoy se han realizado movilizaciones en solidaridad con las víctimas. Pero bueno, del dolor, fuego. De toda la humillación, pues actos de dignidad. ¿Qué más podría surgir para un pueblo que ha soportado y ha sabido inventarse la forma de seguir viviendo con alegría y con creatividad? Aquí, en este salón, que tan amablemente nos ha cedido el Colegio Chamberí, vemos las fotografías de hombres y mujeres sus nombres, sus fechas de nacimiento, sus fechas de desaparición, sus fechas de muerte, pero vemos también el color, la creatividad que muchos compañeros y compañeras han querido poner a estas formas de denuncia y a estas formas de memoria. Invitamos que antes de irnos podamos pasarnos por lo menos unos segundos frente a estas fotografías y veamos en sus rostros el rostro que también somos nosotros, por estar aún extendiendo sus voces y extendiendo su propia situación. Y lo otro es que en toda esta lucha los pueblos indígenas han puesto una gran cuota desde siempre. Tal vez han sido las víctimas que más, durante más años, decenas y siglos, han estado soportando la codicia y la ambición de los poderes. Y hoy hay una guía que nos viene desde el pueblo Nasa. El pueblo Nasa nos propone para hoy, en todas las ciudades donde se está celebrando este acto, y aquí mismo, una tulpa, una forma de reunión de gran familia. Y para ello queremos invitar a José Goyes, un hombre líder de la comunidad, que junto con la voz de Claudia, otra líder de la comunidad, pues nos va a guiar para que este momento sea aún más solemne y sea aún mucho más sentido. Así, José, que por favor.
Manu Cuepete Yaxay, Tenzcuencha Unisha Segeni West. Muy buenas tardes para todos y todas. Yo soy de colombiano, del departamento del Cauca, de la comunidad indígena Nasa, y pues me alegro mucho de compartir hoy con todos y todas, y vamos a mirar cómo es que en Colombia el Estado atenta contra la gente, atenta contra las mujeres, los hombres, los indígenas. Entonces, como había dicho el compañero, vamos a presentar desde la visión del pueblo Nasa, un pequeño ritual, y pues luego explicaremos un poco más sobre el contenido.
¿Qué huevo ma? Sí, en Nazarego quiere decir madre tierra. Entonces, uno de los temas que propongo es trabajar sobre la tulpa. La tulpa es el fogón, ¿sí? Está conformado por las tres piedras, la leña, que le da el calor, ¿no? Se dice que es uno de los puntos o el punto más importante dentro de la familia, porque es el espacio de socialización en donde se sienta el abuelo alrededor de ella, el papá, la mamá, los nietos, los hijos, a compartir y a conversar y a aprender, ¿no? Es el espacio de aprendizaje, ¿no? Los primeros pasos de vida. Es por eso que en la tulpa se entierra el ombligo de las nuevas personas que nacen, ¿no? Se entierra el ombligo porque es el primer contacto que tiene el ser con la tierra, la madre tierra, ¿no? Con Kiwe-Uma. Es el primer contacto que yo tengo. Entierro mi ombligo para no ser desarraigada de mi tierra, para siempre habitar en ella, porque es lo que podría llamar en otros términos el bautismo, ¿no? El estar allí y saber que a ella pertenezco y ella me pertenece. Primer contacto. Entonces, ¿por qué se entierra en el fogón? Porque la llama es la vida. Es lo que me va a permitir estar en armonía, caliente, bien. ¿Sí? Mientras haya armonía aquí en la tulpa, alrededor de la tulpa, yo estoy armónicamente bien con mi familia, y obviamente, con toda la comunidad, por eso se hace el espiral. Empezamos a estar bien con todo. Cuando algo aquí está fallando, estamos en desequilibrio con la madre naturaleza. Entonces es donde nos toca buscar al chamán para que nos dé ese equilibrio armónico, para que nos ubique de nuevo con esta relación de la madre tierra, con la tulpa, con la naturaleza, con el entorno sociocultural, conmigo. ¿Sí? Entonces siempre tenemos, no podemos estar ni mal, mal, ni bien. Siempre tenemos que estar en equilibrio, porque dentro de lo de la tunta también se maneja que no siempre yo debo estar todo bien, 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 porque también hay un desequilibrio. Ni mal, 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 porque hay desequilibrio. Entonces debemos estar en esa balanza. Entonces para mí es importante la tulpa. Propongo la tulpa porque si yo estoy dentro de la... Si yo he tenido ese primer contacto con ella, es una parte, una forma simbólica, un ritual muy bonito, que me dice que yo pertenezco a la tierra, no tengo por qué ser desarraigada de ella, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestros territorios, en Colombia en general, mucha gente ha sido desarraigada y eso es violentar un principio de vida, ¿sí? Un principio de vida es violentar la cosmogonía de todo un pueblo, es la manera de ver el mundo nuestra, ¿no? Entonces, ese desarraigo que ha sido violentado, pues, es lo que hace que las comunidades en este momento se encuentren en esos problemas tan grandes. Porque hay mucha gente que se ha tenido que ir, han sido desterrados, pero hay ese contacto allí, en esa culpa que aún espera. Entonces la búsqueda nuestra, ¿no? Esa búsqueda de reencuentro, ¿no? Con la madre naturaleza, con la madre tierra. Por eso es que es tan difícil la desadaptación, ¿no? Y no solamente el indígena que ha estado bautizado dentro de, o ha tenido este contacto del ombligo con la tierra, ¿no? Sino también el hecho de ser de Colombia o llámese de cualquier parte, las personas que han sido desarraigadas de sus tierras sufren, ¿no? Esa separación, ¿no? Entonces la búsqueda nuestra, el trabajo nuestro y el proceso en el que estamos ahora es que esa llama no se apague, mantenerla viva. ¿Cómo hacemos para eso? Entonces ya hay otros elementos que se unen, ¿no? Para poder alcanzar esa armonía, ¿no? Que en este momento está tambaleándose a nivel de todos los territorios. No solamente indígenas, campesinos, negritudes, de todos los espacios. Eso es.
Hola.
Hola. La compañera habla de la madre tierra. Para nosotros, muchos, es algo... pues que no nos cabe la idea de llamar la madre a la tierra. Para muchos de nosotros la tierra es una mercancía, es un símbolo de para sacar de ahí todo lo que podamos para enriquecernos, es decir, el petróleo, el oro, el agua, todos los minerales. Y nosotros pues somos una réplica de la tierra, o sea, ya en la religión católica podemos decir que hablan de que la gente vino de la tierra, del barro. De la cosmovisión indígena también habla que venimos de la tierra. Por eso en nuestro cuerpo el 70, el 80% es agua. Tenemos otra parte sólido, tenemos los minerales, incluyendo el oro en los nervios. Ahí tenemos partículas de oro, dicen los científicos. Lo que habla del equilibrio con la naturaleza es el respeto a la naturaleza. No es que a la tierra la veamos como un sinónimo de enriquecimiento, una mercancía, sino un lugar donde nosotros vivimos. Por eso, dice la compañera, debe estar la armonía entre los seres humanos, la armonía entre los animales, la armonía con el agua, la armonía con el aire, la armonía con los astros, la armonía con el fuego. Para los pueblos indígenas, el fuego, el agua, el aire, el sol, es parte de la familia. Nosotros no somos los seres supremos que hemos venido a la tierra a acabar con todo, a acabar con el agua, a acabar con el petróleo, sino a cuidar. Y debemos cuidarnos entre seres humanos, debe estar la armonía. Por eso para nosotros decimos el buen vivir. El buen vivir es que Actuemos con reciprocidad, con solidaridad. El otro concepto capitalista es el vivir mejor. Entonces estamos en una competencia donde unos queremos dominar a los otros por medio de los negocios, por medio del juego, y vivir mejor que los otros. Por eso hay gente que es muy rica y hay pobres, que somos muy pobres porque se ha perdido el sentido del humanismo. Se ha perdido la solidaridad, la reciprocidad, la unidad como seres humanos. Eso quería complementar a las palabras de la compañera.
Día 6, el eje de reflexión en todos los actos que se están haciendo en las distintas ciudades, tanto en Colombia como fuera de ella, se ha tenido como eje de reflexión el despojo. Toda la política que desde hace más de 500 años sistemáticamente no ha hecho otra cosa que despojar a las comunidades de sus territorios. Y nos gusta mucho más el concepto territorio más que tierra. Porque no solo se despoja la tierra, se despoja las formas como las personas se organizan para vivir en ella. Se despoja la relación con la naturaleza, se despojan las aguas, se despoja la cultura que ancestralmente se fue construyendo en ese lugar. Se despoja la memoria. Se despojan los nombres, los rastros y los rostros de los pueblos, de las comunidades. Y eso es lo que estamos ahora reflexionando. Esta primera parte de nuestro acto de hoy es precisamente un acto que reivindique para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado una estrategia en particular, que es la estrategia tercera, la estrategia del catastro alternativo frente al despojo. Calculamos, las estadísticas bailan, porque nunca ni el Estado, ni tampoco las organizaciones de derechos humanos, por más esfuerzo que hagan, logramos tener en números cuantificados cuánto despojo hay, cuántas personas han sido despojadas y cuánto territorio realmente es el afectado. Pero somos conscientes que los datos más cercanos a la realidad, pues nos hablan de por lo menos más de 5 millones de personas desplazadas en el país. Y estamos hablando de que se han afectado probablemente más de 10 millones de hectáreas de tierra que han sido usurpadas, despojadas a las comunidades. Y por esa razón, viendo que ni el gobierno tenía ninguna voluntad política de poder restituir lo que la Corte Constitucional ya en una sentencia, la T025, para quienes después quieran profundizar en ella, que declaró como un estado de inconstitucionalidad la situación de los desplazados de guerra en todo el país. Con lo cual obliga al Estado colombiano a una reparación y a una restitución de los territorios, de las tierras y de todo lo que se ha perdido. Porque no solamente han sido las tierras, han sido los ganados, han sido las cementeras, han sido los acuíferos, han sido los bosques, el aire, etc. Y por tanto, consideramos que la ley actual, la ley que el gobierno de Santos ha promovido, como continuidad de las leyes de impunidad que el gobierno anterior generaron, como la ley de tierras y de víctimas, no en nada y ni para nada cumplen con lo que la Corte Constitucional ha obligado al Estado colombiano. Por esa razón, desde el MOVICE reivindicamos el catastro alternativo contra el despojo, para poder hacer un trabajo sistemático de recuperar y cuantificar en cuántos territorios, a cuánta gente ha sido afectada y cuáles serían realmente las dimensiones de una verdad de lo que sucedió, de una justicia y una reparación integral para las víctimas que efectivamente garanticen por lo menos el que no haya repetición de nuevos despojos. Por esa razón, la última denuncia que queremos hacer desde el Movice y que vamos a presentar a lo largo de esto es que estos líderes siempre recuerdan que nuestros actos llenamos de todos los líderes y mártires. Esta vez hemos querido recoger los rostros y los testimonios de aquellos dirigentes que han sido asesinados por ser líderes de tierras, por estar reclamando como dirigentes esa recuperación del despojo de lo que han vivido en sus territorios. Pero más grave aún es que siga existiendo el paramilitarismo, que se consoliden los grupos paramilitares y que se consolide una gran mentira como ha sido el famoso proceso de desmovilización, su ley de justicia y paz y todos estos mecanismos de impunidad que el Estado colombiano mantiene. Esta siguiente sesión traemos tres testimonios que recogen bastante bien lo que está pasando con el despojo y con la lucha de las comunidades porque realmente puedan recuperar sus territorios. Uno es el testimonio de las comunidades indígenas del Cauca, y vamos a pedirle otra vez a Goyes que nos acompañe. Recordemos que Goyes es un compañero que fue gobernador indígena en el Cauca, que fue destruida su vivienda, que fue prácticamente objeto de un atentado, que fue el coordinador logístico de la Minga, de aquel movimiento indígena que desde el Cauca llegó hasta Bogotá y que evidentemente demuestra cómo ancestralmente los indígenas siguen reclamando su derecho a esos territorios. El segundo testimonio va a estar a cargo de la Comisión Ética. Una de las estrategias del Movice ha sido el poder construir una Comisión Ética Internacional conformada por distintas personalidades y organizaciones de derechos humanos que, viendo las condiciones de impunidad que hay en el país, pues albergan la esperanza que la comunidad internacional, a través de organizaciones, de personas concretas, puedan acompañar esta búsqueda de verdad para el país y que algún día podamos obtener estos principios de derecho internacional que de otra manera no se cumplen en el país. Recientemente acaban de estar en Colombia la Comisión Ética, su último viaje a Curbaradó, a las tierras de afrodescendientes, y nos van a plantear aquí un testimonio de lo que significa este desafío de la restitución de tierras en una realidad como la chocuana, donde los territorios comunitarios también están siendo afectados por las políticas, digamos, del Estado colombiano y la connivencia con las multinacionales y estos grandes megaproyectos económicos de la palma aceitera y demás. Y finalmente, en esta primera parte, vamos a escuchar también el testimonio de los compañeros y compañeras de 21 Solidario, una organización que desde Rivas Vacía Madrid acompaña a la comunidad de San José de Apartadó en esa lucha contra el despojo, la criminalización y la resistencia. Y después ya daremos continuidad al proceso de encaje de cómo quienes se levantan, resisten y luchan por este despojo, contra este despojo, también son encarcelados, también son prisioneros que terminan siendo presos políticos y de ellos hablaremos en la siguiente parte. Agradecerle a Marco Sana que esté presente con nosotras y nosotros en esta tarde, porque sabemos de su salud y sus fragilidades, y nos emociona mucho que esté aquí con nosotros. Bueno.
Tú me dices que no.
Bueno, un cordial saludo otra vez para todos y todas las que llegaron después. Ya mi nombre, pues, José Goyes, y del Cauca, indígena, fui gobernador. Esta foto es en el 2008 cuando ejercía mi cargo de gobernador y coordinador logístico de la Minga. Acá la Minga es otra cosa, pero en Colombia la Minga significa un trabajo colectivo grande, un trabajo de unidad, un trabajo de solidaridad, para que haya luego sembrar, para que luego haya buena cosecha para todos y todas. Es el trabajo de la Minga. La Minga es un movimiento de más de 200 organizaciones y está también el Congreso de los Pueblos unido junto al proceso. Esos son los territorios indígenas en Colombia. Somos 106 pueblos indígenas diferentes con unas 86 lenguas o idiomas diferentes de los pueblos indígenas. La mayoría está en la Amazonía, lo que es el pulmón del mundo, que provee el aire que respiramos en gran parte del planeta, pero pues como veremos a continuación, está amenazado por las grandes explotaciones de la megaminería y los grupos armados. A lo largo de los 500 años y 50 años de guerra de guerrillas que hemos y sufrimos en Colombia, guerra de guerrillas, de paramilitares, de ejército, guerra de multinacionales también y de empresas nacionales, los indígenas hemos resistido de una manera digna frente a todos esos ataques que han impulsado estos grupos armados con el capital económico. Hemos sufrido, igual que los otros compañeros, agresiones sistemáticas. Ese es un dato de la UNIC que muestra del 2002 al 2010 cómo han sido asesinados 1.500 indígenas en Colombia. Hay varios pueblos que totalmente están en vía de extinción por la agresión sistemática de los grupos armados y de las políticas del Estado. Pero también vemos que se ha globalizado la agresión de los estados, de la policía, no solamente en Colombia, sino en todas partes ya. Aquí en España hemos visto cómo ha habido agresiones por parte de la policía en diferentes partes y cada vez las agresiones son mayores. Sin embargo, en Colombia, pues las fuerzas militares también han participado en asesinar líderes, en asesinar indígenas afrodescendientes. En los grupos armados, según el presidente hablaba de desmovilización de grupos armados en el 2008, en el 2006, 2007, sin embargo, actualmente hay más de 5 grupos paramilitares diferentes actuando a lo largo y ancho del país y cometiendo toda clase de crímenes, no solamente con indígenas, sino con los demás compañeros colombianos. El narcotráfico es otro factor muy importante en Colombia y vemos cómo el gobierno está involucrado en el narcotráfico y eso ha sido históricamente que los gobiernos han estado dentro del negocio y aquí podemos ver en este libro que fue lanzado aquí en España Álvaro Uribe, el narcotraficante número 82, lo pueden comprar y se darán cuenta cómo el gobierno ha estado y está involucrado en las mafias del narcotráfico. Otro actor del conflicto colombiano importante son las 7 bases norteamericanas que operan a lo largo y ancho de Colombia ya hace más de 5 o 6 años. Con el pretexto de un ataque a los grupos insurgentes. Sin embargo, los que han sufrido la violencia más cruel han sido los dirigentes indígenas, campesinos, afrodescendientes, estudiantes, sindicalistas. Actualmente llama la intervención humanitaria. Son bases norteamericanas para hacer una intervención humanitaria. Antes se llamaba la conquista. Ahora le han cambiado un nombre más blando, pero la acción es más cruel que antes porque tienen armas más sofisticadas, el cual pues pueden matar más gente en menos tiempo. A pesar de todo, Colombia lo tienen catalogado en un estadio de, en un estado de renta media, o un país emergente, que está en un crecimiento económico grande. Sin embargo, con todas esas falencias, vemos que Colombia es un estado fallido. Entrega la soberanía de su país a los países extranjeros, exterminio de los derechos, abuso del poder, exterminio a la democracia, crímenes de Estado, impunidad, conflicto interno, narcotráfico. O sea, no sabemos por qué un país de esta categoría tiene buena imagen en el mundo. Cualquier país, yo creo que debía, cualquier gobierno en el mundo con todos estos crímenes debe ser llevado a una corte penal internacional por esos delitos. Y todo eso, pues, para expropiar de las tierras a los campesinos, acabar con las reservas naturales, como vemos en la foto, sustituirlas por megacultivos, que son para sustituir el petróleo, son los cultivos de palma, para van a sacar el agrocombustible para los vehículos, la soja en el, por los lados del Brasil, para también producir el combustible y los alimentos de los animales en Europa. Las comunidades indígenas, sin embargo, en esos lugares hacen resistencia, solitarios, sin medios de comunicación, pero una resistencia fuerte para defender los territorios. Como se ve en la foto, hay niños, hay adultos haciendo el ejercicio de la defensa del territorio. Y todos estos grandes extensiones de cultivos han traído unión con grupos paramilitares y grandes masacres. Como podemos ver, un ejemplo muy verídico como es la masacre de las bananeras. Inició hace más de 70 años con una masacre de más de 3.000 trabajadores. Desde ahí, las empresas multinacionales han venido sistemáticamente junto con el gobierno asesinando trabajadores, campesinos y sindicalistas. Las empresas multinacionales, a pesar de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hablan de la producción verde y ecológica, sin embargo, donde no hay cámaras que registren los hechos, donde no hay control, donde ellos pueden ejercer su control directo, vemos cómo las multinacionales están causando desastres, acabando con el bosque, con el agua y con la vida de la gente. Y esto es a lo largo y ancho de Colombia y en diferentes países. Esta es una empresa suiza, norteamericana, Glencore y la empresa Drummond, donde ahí han asesinado varios sindicalistas. Igualmente, las empresas petroleras están en la Amazonía destruyendo el bosque, destruyendo la vida y acabando con nuestros pueblos. Estas empresas buscan las materias primas en nuestro país. Para eso están firmando tratados de libre comercio. La mano de obra barata, que es, pues, no importa que sea de menores, de edad, pero que sea barata, para, miramos cómo sostener los niveles de consumo altos que tienen algunos países, donde consumen bastante, como se puede ver. Sin embargo, vemos como en otros lados del mundo la gente se está muriendo del hambre. Países empobrecidos por el consumo excesivo de nosotros en algunos países. Ahí es donde se ha perdido el sentido de humanidad, de reciprocidad y de solidaridad. Ahí vemos cómo en Colombia los grupos armados han asesinado miles de personas. Esa es una fosa común en Arauca, que la descubrieron ONGs internacionales en el 2008, con más de, cuentan como 2.000 cadáveres, una sola fosa común de cientos que hay en Colombia. y cómo el gobierno, pues, a nivel internacional o a los medios, habla de que no hay fosas comunes, que son cementerios donde no les colocaron las lápidas. Pero como los medios internacionales dicen eso, la gente cree. Y por eso dicen que Colombia es un gobierno que respeta los derechos humanos y que es un buen gobierno. Ahí vemos cómo a nuestro anterior presidente, y que el actual presidente fue ministro de defensa del presidente Uribe, tenía una orden de captura por los Estados Unidos por narcotráfico. Pero ahí en Colombia es igual colocarlo de presidente o extraditarlo a los Estados Unidos. Entonces es igual, le dan cárcel o lo ponen presidente o lo extraditan, es igual. Y luego, pues a nivel internacional se lo quiere mucho, se les da premios, y podemos ver, yo creo, pienso que, pues también hacen parte de esa asociación internacional de, que están unidas a su trabajo, ¿no? Que ha sido y es, pues, el narcotráfico. Y vemos miles, como decía el compañero, miles de desplazados que han perdido sus tierras y han llegado a las ciudades, a las periferias, a unos estados de miseria. Y es ahí donde hace falta que los organismos internacionales, la comunidad internacional, apoye para que se haga justicia. Presentar un poco mi caso, pues yo sufrí un atentado en el 2008 por defender los derechos, no solamente defendíamos de los pueblos indígenas, por eso hablo un poco en términos generales, porque tenemos un acuerdo, que la Minga no es indígena, y que tenemos un acuerdo con los afrodescendientes, campesinos y demás sectores de trabajar en unidad. Por eso las amenazas de los paramilitares nos llegaban, de los paramilitares defendiendo las empresas transnacionales, multinacionales, incluyendo aquí una española, para sindicalistas, defensores de derechos humanos, afrodescendientes y campesinos. Ese es el lugar donde yo vivía, pues aparentemente hermoso, es una represa hidroeléctrica de Unión Fenosa en Colombia, y pues esta era mi vivienda, que vivía ahí con mi familia ya hace mucho, mucho tiempo, y nosotros trabajábamos con turistas, llegaban muchos turistas al lugar, y actualmente pues está abandonada, destruida, porque el ataque no solamente va a las personas, sino también a los bienes. En ese lugar había gente cuidando, pero los paramilitares prohibieron que cuidaran, dijeron que si había gente cuidando, los asesinaban también y tuvieron que irse. Hacíamos reuniones con los afrodescendientes, defendiendo el territorio. El que está ahí es el secretario de gobierno de la provincia del Cauca. En ese lugar donde miramos, actualmente está así, es la misma foto, la casa fue destruida. La casa fue destruida totalmente para que no haya ese tipo de reuniones con la gente. Acabar con todo. Esa es una reunión en el mismo lugar, cuando estábamos allá nos reuníamos con la gente y discutíamos los problemas de desplazamiento, de masacres y hacíamos denuncias a nivel nacional e internacional, pero actualmente el lugar fue destruido también, ya no existe. Teníamos lo que llama la seguridad alimentaria, por ejemplo, es para el indígena, la finca es el medio de vida, donde debe haber todos los alimentos, por eso vemos que hay cultivos nuevos, donde ahí sobrevivíamos con la familia. Actualmente está los árboles se han muerto. Bueno, frente a toda esa ola de violencia, decidimos desde el año 2004 pues, salir a la lucha en la Minga de resistencia. Y ahí estamos pues todos los sectores, afrodescendientes, indígenas, trabajadores, mujeres,
para construir un modelo de país alternativo. Un modelo de país alternativo. Significó pues que hiciéramos grandes movilizaciones con los hermanos y hermanas de todo el país hacia la ciudad de Bogotá para exigirle al gobierno un cambio de la estructura del modelo de país. Entonces, pues, dejemos aquí. ¿Cómo miramos una alternativa? Porque los derechos humanos, la justicia, no se ve representada en las leyes. O sea, las leyes en Colombia son injustas. Por eso yo creo que hay que estudiar muy bien casos para llevarlos a las cortes, llevarlos a las diferentes cortes nacionales. La Corte Constitucional de Colombia ha dictado sentencias muy importantes, como decía el compañero, la Corte Interamericana también y la Corte Penal Internacional. Yo creo que hay que utilizar esos organismos de justicia, pero podemos reconocer las leyes colombianas porque son injustas. O sea, esas leyes no hacen la justicia. Entonces, pues, también otro llamarlos a que tenemos una gran minga global con la defensa de la madre tierra, porque al inicio decíamos que estamos consumiéndonos la tierra, sacándole el petróleo, sacándole el agua, sacándole todos los minerales para nuestro exceso de consumo, pero pues es algo absurdo, pues, desde del modo de ver nuestro que destruyamos nuestra casa, que es la tierra. No tenemos otra donde irnos a vivir. O sea, por eso para nosotros es absurdo destruir nuestra casa. Sin embargo, pues muchos empresas y gobiernos dicen que somos contrarios al desarrollo, que no dejamos crecer el desarrollo, pero acabando con la tierra. Entonces ese finalmente pues es el llamado a que nos unamos todos en unidad, por la reciprocidad y por la solidaridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Tony y Pilar, miembros de Asocatío, de la comunidad de Santo Tomás, que a su vez es miembro de la Comisión Ética, que es una de las estrategias del Movice, estuvieron del 6 al 24 de febrero, recién están llegando, y han visitado las comunidades de Curvarado y Jiguamiandó. Estuvieron en el cuarto encuentro ecuménico, ecológico y social, y además nos traen pues las últimas conclusiones de la Comisión Ética. Así que bienvenidas, Tony y Pilar.
Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se oye bien. Buenas tardes a todos. No sé cómo haceros llegar lo fundamental de lo que hemos vivido, que ha sido el compartir con los campesinos su vida, sus sentimientos, sus reivindicaciones, su lucha, su resistencia y su ejemplaridad. Me gustaba mucho una frase que decían ellos cuando se presentaban allí, cuando iban a exponer cualquier tema. Decían, yo soy, me llamo tal y hago parte de la comunidad de tal. Pues yo, con todas las limitaciones, con todo el sentirnos, por supuesto, de un primer mundo y un poco y muy culpabilizados por lo que supone para ese otro mundo nuestros comportamientos y nuestras actitudes aquí, yo me he hecho parte también de ellos, y con ese hacer parte de ellos me he venido aquí, nos hemos venido aquí, con la idea de que ese hacer parte nos compromete y ya no podemos olvidarnos de ellos. Para que tengáis una idea un poquito más clara de lo que nosotros hemos hecho allí, os vamos a hacer como un relato de lo que ha sido este encuentro en el que hemos participado. Este encuentro se ha llamado el Cuarto Movimiento Ecuménico, Ecológico y Social y ha tenido lugar entre los días del 10 al 15 de febrero del presente año. Y además ha coincidido con la situación actual de las comunidades en el marco de la Ley de Restitución de Tierras y con la elaboración del censo. Antes aludía Iván a la propuesta que se hace desde otro lado, ordenado por la Corte Constitucional colombiana, hecho que, dadas las circunstancias de cómo se está desarrollando, resulta altamente delicado y conflictivo y coloca a las comunidades en una situación de total inestabilidad y sin las suficientes garantías de protección. Continúan sufriendo las comunidades a pesar de todas estas medidas por parte del gobierno. Como ya es conocido por todos, las comunidades de Dabeiba, Curbaradó, Jiguamiandó y Cacarica vienen sufriendo la violencia y el despojo desde el año 1996. Recordemos todos las operaciones Septiembre Negro y Operación Génesis, llevadas a cabo en el 96 y en el 97 por la Brigada 17 del Ejército y por los paramilitares, que solo buscaban el desalojo de las familias y de las comunidades en la región del Bajo Atrato para beneficio económico. En la situación actual y ante la continuidad del riesgo de una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, las comunidades rurales indígenas, afrodescendientes y mestizas, integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, convocan el Cuarto Movimiento Económico, Ecológico, Social por la Vida en el Territorio. Este encuentro es el primero de los tres programados, teniendo lugar el segundo en Dabeiba, hacia el nudo de Paramillo, el próximo mes de junio, y el tercero, a finales de noviembre, en la cuenca de Cacarica y Parque Nacional de los Catíos. En este encuentro participaron comunidades que fueron desplazadas y que han retornado a sus tierras, creando en las zonas humanitarias y de biodiversidad, una delegación indígena del Ecuador y varias organizaciones internacionales de Estados Unidos, Alemania, España, Gran Bretaña y Canadá. Lo programaron los campesinos en dos rutas. La ruta 1 llegó hasta la comunidad indígena Embera, asentada en el Alto Guayabal. Aquí se pudo visibilizar cómo desde el año 2009 la empresa minera Muriel Minig ha introducido maquinaria al pie de la montaña que ellos consideran sagrada, Cerro Caraperro, para toma de muestras de tierras con el objetivo de detectar la presencia de minerales de oro, cobre y molibdeno. Estos trabajos han sido realizados sin consulta previa a la comunidad. Cabe recordar que la Constitución colombiana reconoce el derecho que tienen estas comunidades indígenas a esta consulta, como una forma de proteger su identidad cultural, social y económica. Asimismo, se visitó el lugar donde el Ejército Nacional bombardeó en el año 2010 a la comunidad indígena Embera, que sufrió daños personales y materiales en el territorio. Estos hechos son motivos de gran preocupación dentro de la comunidad por los efectos contaminantes sobre las tierras y las aguas y sus consecuencias para la salud y el medio ambiente y el posible inicio de la minería comercial en sus territorios. Paralelamente, hubo otra ruta, la ruta 2. Cada una de las rutas estaba formada por unas 100 personas. Y esta ruta 2 se dirigió hacia la zona de biodiversidad de Santa Rosa del Limón, con el objetivo de visibilizar los cultivos ilegales de coca, concretados en tres zonas distintas destinadas al cultivo de la hoja de coca en todas sus fases: viveros, preparación de tierras para cultivar, parcelas con plantas jóvenes y parcelas con plantas adultas, así como un laboratorio de transformación de la hoja de coca y dos edificios ubicados dentro de las zonas de cultivo, al parecer parte del laboratorio. La presencia de los cultivos ilícitos ha afectado las vidas de los habitantes de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó y Santa Rosa del Limón de varias maneras. Una primera afectación debido al tráfico del producto vinculado a grupos paramilitares y que supone presencia de grupos armados que provocan miedo y efectos psicológicos negativos en los habitantes de las comunidades. La segunda afectación está relacionada con la violación del derecho a la libre movilización. Hay retenes militares que llevan a cabo registros sobre los productos que transportan los campesinos, llegando a veces a confiscarles los mismos. Esto es, nos decía una integrante de la comunidad, cómo ella era registrada frecuentemente cuando salía de la comunidad y les limitaban los productos que podían introducir en la comunidad, con lo cual les limitaban su vivencia cotidiana y su alimentación cotidiana y su estar habitual, ¿no? Sin embargo, por el contrario, existe el tráfico de gasolina, de los insumos químicos y las semillas de coca que circulan sin restricción alguna por los retenes del ejército. Mientras se visibilizaba la zona, sobrevoló un helicóptero de la fuerza pública. Es de deducir que si había un helicóptero de la fuerza pública que en ese momento sobrevolaba la zona, que este hecho, el hecho del cultivo de la coca, era conocida por la fuerza pública. Por lo tanto, hay connivencia con la producción y la distribución de coca. Otra realidad observada en esta misma ruta fue el tapón del río Jiguamiendo. Este es un hecho también que está haciendo que pueda haber de nuevo un desplazamiento de la comunidad que está próxima al tapón de este río, ¿no? Porque quedan completamente comprometidos sus cultivos y la propia vida de la comunidad. Se estima que este tapón, ocasionado por la caída de árboles muertos, abarca 17 kilómetros de largo, lo que no permite la navegabilidad del río y contamina la fuente primordial de agua y alimentos para la comunidad. Todo ello afecta a la salud física y emocional de los integrantes de la comunidad y ejerce una presión innecesaria sobre sus recursos. Asimismo, el agua sucia estancada ha creado un problema sanitario con la proliferación de mosquitos que afecta a la salud de las comunidades. Por parte del Tribunal Judicial Superior de Quibdó, existe una orden de destaponar el río en un plazo de 12 meses, pero dicha orden no se ha llevado a cabo, lo cual nos lleva a pensar que hay una intencionalidad en ello, claro. Además de estas constataciones, la Comisión Ética recabó testimonios de distintas personas de las zonas humanitarias de Andalucía, Camelias, Caracolí y Caño Manso. Es verdaderamente impresionante el escuchar estos testimonios y desde luego uno se hace completamente y se identifica completamente con estas personas, porque además tienen el buen hacer de transmitirlo desde la total sinceridad y la tragedia, por otra parte, de sus vivencias, ¿no? A través de dichos testimonios se constata la presión y las amenazas que siguen sufriendo los integrantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la judicialización de líderes comunitarios para silenciarlos y deslegitimarlos. Pero ellos difícilmente se rinden y esa fuerza nos la transmiten. Por otra parte, se evidencia la presencia de grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas públicas y a favor de las grandes empresas. A lo largo del encuentro hubo otros actos también de orden simbólico. Ellos son muy aficionados a hacer actos de este tipo y hubo uno particularmente emotivo en memoria de las víctimas a orillas del río, en el pueblo que se llama Brisas, que está al lado de la zona humanitaria Camelias, donde a uno se le ponían los pelos de punta cuando íbamos nombrando uno a uno por parte de todas las personas que estábamos allí los nombres de las víctimas. Y había veces que las víctimas eran 5, 6, 7 personas de una misma familia. Verdaderamente el acto nos sobrecogió y uno se hace todavía más cuerpo con aquella gente y con su sufrimiento, ¿no? Tras la realización de los recorridos mencionados, los participantes en el encuentro se reunieron en la zona humanitaria de Camelias para hacer un trabajo de puesta en común y posteriormente elaborar unas conclusiones reflejadas en documentos elaborados por cada uno de los grupos asistentes. También en este trabajo comunitario, nosotros, Pilar y yo, hacíamos muchas veces mención a la gran capacidad que tienen ellos de análisis de las situaciones, de hacer reflexión sobre sus vivencias, de estar muy acostumbrados a hacer un análisis de lo que pasa y no es simplemente un relato de acontecimientos, es un relato unido a la reflexión, unido a una elaboración de conclusiones y están sumamente acostumbrados, y esto también es una vivencia que nosotros valorábamos como muy positiva, al escuchar al otro, al tener en cuenta la opinión del otro, al recoger las propuestas del otro. Es decir, son, para nosotros han sido como una enseñanza de trabajo comunitario, ¿no? Y de vivencia comunitaria. Por su parte, la Comisión Ética elaboró un informe del encuentro en el que se hace una descripción de las situaciones que se han visibilizado y termina con unas conclusiones y peticiones al gobierno colombiano que pasamos a leer a continuación. Hemos traído ahí, que está en esa silla de ahí, precisamente el documento elaborado por la Comisión Ética, para que lo cojáis y lo podáis leer y estudiar, que yo creo que da bastante idea de lo que ha ocurrido allí en este tiempo, en el que nosotros hemos sido claramente, nos hemos sentido privilegiadas por tener esta vivencia y poder compartir con ellos este cuarto movimiento. Gracias.
Hola, buenas noches. Somos conscientes de que tenemos muy poquito tiempo, entonces voy a ser muy breve. Como ha dicho Toñi, son muchos los sentimientos que hemos podido sentir, valga la redundancia, en estos días, en estos días que han sido un privilegio para nosotros. Yo, a diferencia de ella, era la primera vez que iba a Colombia y realmente creo que sabía lo que me iba a encontrar, porque os he oído a muchos de vosotros muchas veces contarnos, relatarnos todo el sufrimiento de ellos, toda la lucha arrastrada desde el año 1966, pero claro, el vivirlo, el compartirlo con ellos es otra cosa, te cambia completamente. El ver sus tierras invadidas, los retenes continuos con las metralletas apuntando, los testimonios que hemos tenido el privilegio, como decía Toñi, de escuchar, hombres como enormes llorando por todos los seres que habían perdido, por todo lo que seguían sufriendo, pues es algo que se te va acumulando y que yo todavía no he asimilado del todo. Lo tendré que hacer poco a poco, pero algo que te traes para acá, como decía también Toñi. O sea, ya formamos de alguna manera parte de ese sufrimiento de ellos y además queremos que sea así, ¿no? Como ha dicho Toñi, el documento de la Comisión Ética está allí y refleja muy bien todo. Termina con unas conclusiones que de alguna manera ella también ha resumido y únicamente me voy a limitar a leeros las recomendaciones que se hacen al final al gobierno colombiano. En primer lugar, se pide al gobierno colombiano que desmonte efectivamente todas las estructuras paramilitares en la región, detenga y judicialice a los paramilitares responsables del tráfico de coca y a sus cómplices en la fuerza pública, así como destruya total y efectivamente los laboratorios y cultivos de coca sin afectar el medio ambiente, como parte de una estrategia integral de lucha contra las drogas y el narcotráfico que el gobierno dice implementar en el país. En segundo lugar, que sane totalmente el territorio antes de su devolución, como parte de las medidas de reparación que incluye el derecho a la restitución. Al mismo tiempo, que se lleve a cabo el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo del 2010, en lo relativo a la suspensión de todo tipo de operaciones empresariales en las cuencas del Curvarado y Jiguamiandó, tales como la palma aceitera, plátano de exportación y ganadería extensiva, y la investigación y sanción respectiva de las personas que desacatan las sentencias judiciales. En tercer lugar, que se establezca en consulta con las comunidades un plan de protección efectivo para las y los líderes amenazados y las comunidades en su totalidad. Cuarto, que se cumpla con el plazo original establecido en la orden de septiembre de 2010 del Tribunal de Quibdó de destapar y limpiar el río Jiguamiandó, que ofrezca vacunas y otros servicios de salud relacionados con enfermedades causadas por el tapón, que inicie un proceso de consulta con la comunidad para determinar las cuantías económicas en concepto de reparación por los daños causados. Quinto, que cumpla con la Ley 70 de 1993 y sus obligaciones internacionales derivadas del Convenio 169 de la OIT. Todos aquellos productos agroindustriales y mineros que hayan sido iniciados sin la correspondiente consulta previa prevista por la ley deben ser suspendidos hasta que se haya consultado a la comunidad. Y sexto, asegure que los derechos judiciales de todos los colombianos sean respetados, incluyendo el derecho al debido proceso y al derecho de la defensa. Bueno, me anuncian que ya tenemos el tiempo justito, pero quería comentaros una cosita más. Con todo este dolor que nos hemos traído, como os decía antes, y lo que nos han ido diciendo todas las comunidades al despedirnos, sin excepción, vuelvan ustedes, no nos abandonen cuando vuelven. Nosotros nos sentimos con la responsabilidad de hacer algo aquí, de dar cauce a todo esto que nosotros hemos vivido allí, a toda la información que hemos recibido. Y entonces os proponemos desde la Asociación Catío que hemos visto tres vías posibles de acción y os las queremos comentar. Una, buscar cauces para la realización de una pregunta parlamentaria en el Congreso referida a la problemática que nos ocupa. Dos, solicitar una entrevista al responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores para informarle de los hechos observados durante el encuentro y presentarle los documentos antes mencionados. Y por último, entregar también los dos informes al director de Derechos Humanos de la Embajada de Colombia. Se me ha olvidado deciros que un documento es el de la Comisión Ética y el otro es un comunicado público que han enviado las familias de los consejos comunitarios de Curvarado y Jiguamiandó. Esto os lo hacemos extensivo a todas las organizaciones que estamos hoy aquí, a ver si nos podemos poner de acuerdo para dar cauce a estas vías. Nada más.
Agradecemos a la Comisión Ética por recordarnos esa la imperante necesidad de sumergirnos en las comunidades, escucharlos atentamente, desde esa conexión sensible que tenemos que tener con las realidades colombianas, con las víctimas de los crímenes del Estado, las víctimas del despojo, de la persecución. Vamos a llamar ahora a esta mesa a una asociación que ha sido muy importante para nosotros, muy valioso para nosotros, porque viene acompañando a una de las comunidades más resistentes en Colombia, la Comunidad de Paz de San José Apartado, ejemplo de resistencia contra el despojo. Y por eso queremos llamar aquí a 21 Solidario, que también nos recuerda esa necesidad de seguir manteniendo los lazos entre norte y sur para resistir, para visibilizar, para denunciar y para exigir que el Estado colombiano cese la persecución y la criminalización de todas las comunidades en Colombia.
Hola, buenas tardes. ¿Es esta?
Sí, se puede activar.
No, no es necesario. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, mi nombre es Javier y soy miembro de 21 Solidarios, soy uno de los que hoy os acompañan. Tenía preparado un discurso de 40 minutos de extensión, pero me pide máxima brevedad, con lo cual me voy a ceñir. A ver, nosotros venimos aquí un poco a traer el recuerdo de la Comunidad de Paz de San José de Apartado y de la masacre que se tuvo lugar en el año 2005, donde murieron 8 personas, incluidos niños de corta edad. Y un poco la visión que queremos dar es la visión de las personas que desde aquí, sin haber tenido un conocimiento previo de la realidad de Colombia, y sin conocer nada de lo que allí estaba sucediendo, poco a poco viven un proceso de, primero, desconocimiento, también una fase de incredulidad, hasta que realmente llegas a comprender la magnitud de la tragedia y llegas a asimilarla de alguna manera con realidades que has vivido. Voy a ser muy breve. Nosotros tuvimos conocimiento de esto en el año 2006. Somos una ONG dedicada a la cooperación, al desarrollo y a la sensibilización en temas sociales, fundamentalmente bajo el eje de respeto a los derechos humanos, sin ninguna vinculación ni política, ni religiosa, ni de ningún tipo. Tuvimos, por un conocimiento afortunado, tuvimos conocimiento de la problemática de la comunidad de San José, que no voy a dar lugar a extender porque yo creo que todos la conocéis, una comunidad que lleva 15 años tratando de sobrevivir de manera pacífica a un conflicto armado y de no ser desplazada de sus tierras, y fuimos teniendo conocimiento poco a poco de esa realidad. En un principio la magnitud de la tragedia nos acongojó, luego fuimos teniendo conocimiento de cosas que sucedían, que nos provocaban incredulidad incluso al principio, pero que luego progresivamente, meses después, iban apareciendo en los medios, y fuimos viviendo un proceso, digamos, de asimilación de esto que estábamos conociendo a experiencias que habíamos tenido. Nosotros vivimos en la época de la transición y desde luego la magnitud no tiene ni semejanza, pero nosotros también conocimos actos de impunidad, conocimos actos de violencia y actos de represión, y perfectamente representados por una persona muy ilustre esta noche, y fuimos asemejando lo que habíamos conocido, lo que habíamos vivido, a los hechos que íbamos conociendo. Y a lo largo de este tiempo pues hemos vivido un proceso de asimilación y de identificación con esos problemas y de acompañamiento a la comunidad. Han pasado 6 años y bueno, pues yo no voy a extenderme más, sino que voy a dejar paso a Pilar, que os va a presentar un poco pues todo lo que durante estos 6 años, un poco unas pinceladas de las cosas que hemos hecho acompañando a la comunidad de San José. Y bueno, pues creo que nada más.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo, como ha dicho mi compañero, os quiero presentar un poco qué es lo que hacemos nosotros y por qué lo hacemos. Nosotros estamos hablando con Movice, estamos justo en este momento en la parte del testimonio de despojo y desalojo, porque aquí tenemos una comunidad que ni se va ni quiere que le despojen sus tierras. Entonces llevan 15 años resistiendo, como ha dicho Javier, y nosotros llevamos 6 años acompañándoles en un proceso en el cual pensamos que nos han hecho llegar todo su proceso de resistencia y de dignidad. Nosotros al principio no queríamos ser una asociación que se limitara a hacer proyectos, aunque por supuesto tampoco no queríamos quitarlos, pero también queríamos una asociación que se dedicara a denunciar las causas que han generado esas desigualdades, esas injusticias. Entonces nosotros conocimos a la Comunidad de Paz y a partir de ahí hemos trabajado con ellos porque nos parece unas personas con una resistencia impresionante. Entonces, bueno, pues un poco aquí os presentamos las veces que hemos estado con ellos y lo que hemos hecho. Hemos hecho proyectos de cooperación y también hemos hecho actos de denuncia y de sensibilización sobre su problemática, que asumimos como la nuestra. En el año 2006, Brígida González vino, se hizo un acto en la Asamblea de Madrid, en el Ateneo. Hemos hecho varias concentraciones delante de la embajada, esta es una parte de ellas. Esta es una de las concentraciones el 21 de febrero, que es la fecha de que se hizo la masacre. Por otro lado, pues aquí veis que nosotros también somos una asociación que realmente somos unos amigos, somos un grupo de amigos que lo que queremos es estar en contacto con ellos. Pues aquí estáis viendo un poco las visitas que han venido de ellos aquí y la relación con todos nosotros. Esta parte de abajo es un proceso de una visita del Ayuntamiento de Rivas. El Ayuntamiento de Rivas, que ha firmado hace un mes por segunda vez una denuncia y que en la cual se presentó a pleno y en el que todos los grupos del ayuntamiento lo firmaron. Entonces aquí es una visita de Gildardo y Noelia y están en el Ayuntamiento de Rivas. Esta es una delegación internacional por la que nosotros participamos desde el Ayuntamiento de Rivas con otros ayuntamientos como el de Burgos o el de Burjassot y también con otra delegación italiana del Ayuntamiento de Narni. Estuvimos haciendo una delegación internacional en el retorno a Mulatos, que bueno, es un retorno a una de las veredas que bueno, me imagino que sabéis un poco cómo es. Entonces, luego también en esa misma delegación se hizo un encuentro con el Movice el 8 de marzo y en el que la comunidad presentó sus reivindicaciones y su lucha diaria. También en Rivas se hizo el Foro Social Mundial de las Migraciones y Berta y Wilson vinieron a este encuentro y participaron de él. Aquí tenéis un poco las exposiciones que hemos podido hacer en el tema de sensibilización. Una exposición con las imágenes de un gran amigo, de un gran fotógrafo, de Jorge Mata, que murió el año pasado. Y entonces, bueno, pues un poco aquí tenéis el Iván Cepeda, que es de la Unión Patriótica, dentro de la Comunidad de Paz, y abajo pues una charla que hicimos de la Unión Patriótica. Esta es la última gira que han tenido Jesús Emilio y Noelia en diciembre del año pasado, que les trajo Amnistía Internacional. Entonces, bueno, pues aquí veis que como siempre los españoles terminamos con una paella y, bueno, pues la forma de compartir. Estos son los proyectos. La foto de abajo es la delegación del Ayuntamiento de Rivas que fuimos hacia allá, concejales, el director de cooperación. Y bueno, pues un poco los proyectos de la escuela, el centro de salud que nosotros hemos promocionado. Y por último, pues bueno, pues la idea de que la cooperación o la solidaridad o como el acompañamiento, o como queréis llamarlo, no tiene por qué ser una cosa tediosa ni pesada, sino todo lo contrario, sino que une a la gente, y tanto de allí como de aquí, y a todos los que estamos en este momento, que estamos aquí por una idea. Por último, quería deciros que a nosotros nos sentimos mal muchas veces porque la comunidad de paz cada vez tiene una situación más crítica. Ahora, hace un mes, cuando presentamos la denuncia al ayuntamiento, fue porque una de las causas es que Jesús Emilio, que es uno de los representantes de la comunidad y miembro del Consejo Interno, habían intentado asesinarle, y ayer, el lunes, para ser exacto, nos llegó el otro comunicado en el cual os leo un extracto porque tiene dos hojas, en el cual el martes 7 de febrero de 2002 a las 16:30 en la vereda La Cristalina un grupo de policías que al parecer perseguía a guerrilleros disparó indiscriminadamente contra las casas de la población civil. Dos granadas cayeron a 50 metros de la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad y su familia, quienes se encontraban en la vivienda en ese momento. Cabe recordar que allí mismo fue asesinado por miembros del ejército en 2003 su hija de tan solo 3 años de edad. Esta persona es Noelia, que vosotros conocéis, y a nosotros nos produce mucha tristeza estar oyendo constantemente estas cosas. Entonces, bueno, pues un poco, pues un aplauso para ellos y muchas gracias.
Gracias a Ventino Solidario por recordarnos que la persecución de la que han sido objeto la comunidad de paz de San José de Apartado ha sido una política de Estado sistemática y reiterada. Ahora vamos a hablar sobre las cárceles. El Movice Estado Español decidió hacer un énfasis en esta jornada del 6 de marzo también en las cárceles. Como les dijimos al comienzo, se está movilizando el territorio nacional todas las víctimas de crímenes de Estado en contra del despojo, a favor de una restitución integral de las tierras, pero además en defensa de la vida de todos los líderes que están resistiendo a la criminalización y la persecución por reclamar sus tierras. Vamos a escuchar un testimonio que además nos recuerda la situación carcelaria de los presos políticos. ¿Cómo están viviendo los presos políticos en Colombia? Sin agua, sin cama, hacinados, sin buen sueño, sin juicios justos, ¿sí?
Vamos a ver entonces el testimonio de un compañero de Movice, Carmelo Agames. Su hija también nos va a recordar cómo están viviendo los presos políticos en Colombia.
Soy la que más hablaba con él, le decía a papi que bajara la guardia, que se estuviera tranquilo para evitar cualquier situación de esta. Pero él no, él siempre fue una persona echada para adelante. Él decía que él ponía su granito de arena para que este mundo cambiara, y eso es lo que él ha hecho. Fue arrestado el 14 de noviembre, fue a detención. Bueno, ya ha transcurrido un año y un mes. Es bastante, bastante largo, una situación bastante dura para toda la familia. Tiene un hombre fuerte y ya ha sabido aguantar. Ha tenido mucha paciencia, aunque han habido momentos que se ha desesperado. Ahora en noviembre esperábamos que nos dieran la libertad, pero no la han negado. Lo están vinculando con paramilitarismo. Esto ha sido un montaje, pues porque él ha estado en San Onofre ayudando a las víctimas. Fueron familias que tuvieron miembros de su familia asesinadas, desaparecidos, le quitaron sus tierras, les tocó salir. Eso era lo que mi papá se encargaba en San Onofre.
Este hombre es Carmelo Agames Berríos, campesino de 60 años, y un líder natural de esas tierras, que organizó a los campesinos para que denunciaran a los paramos.
O sea, lo que queremos es que la comunidad internacional y las Naciones Unidas acá presionen al Estado colombiano para que le brinde, o sea, protección a la población.
Para él ha sido duro que lo acusen de ser miembro de paramilitares, siendo él luchador de defensor de derechos humanos. Pero él dice que él no baja su cabeza, que él mantiene su frente en alto, porque él es inocente. Él no teme, no tiene temor. Lo único que le preocupa es que las víctimas, las personas que él ayudó, pierdan la confianza en el proceso que se estaba haciendo.
Jurídicamente hablando, no es un caso difícil. Porque si la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, que es justipreciar realmente las circunstancias del proceso, realmente un fiscal con menos presión, si se quiere, con una consideración de un derecho penal garantista, no hubiera llamado a juicio a Carmelo. Porque hay muchas más pruebas en favor de Carmelo que las pocas pruebas que hay en contra de Carmelo. Pero defender particularmente a personas como Carmelo no es fácil. No es fácil porque son opositores al Estado. Hablando de mayo, junio, julio, septiembre, octubre. Porque lo preocupante de esta apelación es que eso no cuenta para nada. Sandra estuvo presente con la relatora de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, le presentó el caso de Carmelo, pero Sandra además ha estado en muchas otras actividades presentando el caso de su padre. Eso al gobierno le pesa políticamente. Entonces ahí donde abogado, y la familia que está presionando entra a recibir presión de parte del Estado. Y es donde vienen las llamadas amenazantes o intimidantes, no sigas haciendo esto, quédate tranquila o quédate tranquilo, porque trasciende a lo internacional, ya no es un problema local ni nacional, sino es un problema internacional, y este gobierno ha demostrado que no le gusta la presión internacional.
Después del 14 de noviembre de la detención de mi padre, había un señor que tiene un alias celoso, estuvo llamando a, como hostigando o amedrantándome, porque a mí era demasiada llamada, pero sí era como una insistencia, duró 3 días aproximadamente la llamada. Al cuarto día, como me dijo que mi papá no lo llamaba, él me dijo, dígale entonces que él sí estuvo en la reunión de lo que la están acusando. Entonces era como, nosotros sentimos que era como una amenaza. Sí teníamos temor, bastante temor, por lo menos yo cuando salgo siempre estoy pendiente en la calle, mirando para los lados, si me están siguiendo, de no frecuentar siempre los mismos sitios, no irme siempre por la misma calle, evitando cualquier situación. Pues papi, bien, bien, tranquilo, fortalecido. Aquí les traigo el nuevo afiche. Se fue el movimiento, sí. Sí, estos son los nuevos. Sí. Sí. Sí, ahí hay que difundir más, hacer más incidencia. Sí, sí, eso me lo entregaron el movimiento en Bogotá.
Lo de Carmelo no es más que una estrategia y un mensaje que se le manda a todos los defensores de derechos humanos de que si seguimos en la búsqueda de la verdad, seremos víctimas de montajes judiciales. Como ya no pudieron callarnos con las armas, con las balas, ahora la nueva estrategia es valerse de argucias para incriminar a los defensores de derechos humanos y vincularlos con los grupos al margen de la ley. A través de Carmelo hemos logrado que las víctimas puedan, tengan la confianza de denunciar, y este proceso venía dando tantos resultados que hemos visto cómo un gran grupo de los políticos que tuvieron relaciones con estos paramilitares, de los jefes paramilitares, hoy se encuentran en las cárceles. Claro que tenemos miedo, pero también tenemos que atrevernos porque hubo mucho tiempo en que estuvimos callados, en que tuvimos temor, y por eso dejamos de decir lo que pensábamos, lo que estaba sucediendo en el departamento, y mire el resultado, miles de personas asesinadas, y defensores de derechos humanos como nosotros también asesinados, es decir, que en un país como este, nosotros podemos ser asesinados en cualquier momento.
Para mí, la realidad de Colombia es muy dura, me duele por las víctimas que han perdido sus familiares. Me fortalece que todavía tengo a mi padre con vida. La fuerza me la da él, toda la familia. Mi mamá me da fuerza, aunque hay momentos que me deprimo y quisiera que esto se resolviera ya. Pero principalmente la fuerza me la da al ver a mi papá. Pues a mí me alegra que él haya sido así o que sea así. Que él quiera ver este mundo diferente. Me
alegro. Ya.
hay un hombre que ha vivido la cárcel de una manera profunda, por defender sus derechos, sus ideas, y que hizo del poema un bello ser que creció en la cárcel y salió de allí para el mundo, y para liberar de la angustia, tal vez el corazón de muchos presos y de muchas presas. Nos honra, maestro Marcos Ana, que esté esta noche con nosotros, y queremos invitarle que pase y nos comparta su palabra, una palabra y un mensaje para los hombres y mujeres en Colombia, y que en el mundo, además, siguen haciendo de sus vidas una llave para entrar a las cárceles oprobiosas del mundo. Y queremos que venga acompañado por un hombre, además, que ha sido muy comprometido con la causa colombiana, y que queremos que hoy también nos comparta su experiencia en una visita reciente que hizo a Colombia. Hablamos de Enrique Santiago, que también nos acompaña. Y queremos invitarles entonces que juntos nos regalen un poco de su tiempo y de su palabra.
Buenas tardes. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí entre vosotros compartiendo la solidaridad con el pueblo de Colombia y especialmente con sus presos políticos, porque yo soy un hijo de la solidaridad. Yo pasé en las cárceles de Franco 23 años, toda mi juventud y la mitad de mi vida, y por eso soy especialmente sensible a la solidaridad con otros hombres y mujeres que sufren en cualquier parte del mundo, porque en nuestro tiempo las distancias no existen, son muy cortos los caminos entre el punto más lejano donde se cometa cualquier perversidad y la seguridad de nuestra casa. Cualquier hecho, cualquier decisión puede terminar poniendo en peligro a nuestros propios hijos. Por eso yo creo que hoy nadie puede sentirse seguro en su pequeña solidaridad, en su pequeña libertad, si considera lejana la esclavitud de los demás. Yo estuve una vez en Colombia, en Medellín, hace, no sé, fueron ya 3 o 4 años, a un festival internacional de la poesía. Allí me reuní un acto maravilloso con miles y miles de jóvenes, no sé qué será de ellos, qué habrá sido de su futuro, pero ojalá hayan tenido un futuro, que el futuro que merece la juventud. Y yo, para mí, ejercer la solidaridad es una obligación, como os digo, que está íntimamente ligada a mi ser, a mi vida, a las circunstancias de mi vida, ¿no? Y yo creo que la solidaridad, como decía antes, pues no, antiguamente los seres humanos y los pueblos vivían unos muy lejos de los otros, y había un refrán que decía: eso está muy lejos de mi cama, como queriendo decir, eso no me afecta. Pero en este tiempo, repito, la técnica moderna ha acabado con las distancias, y son muy cortos los caminos entre la felicidad, o la relativa felicidad de uno, o la relativa libertad de uno, y la esclavitud de los demás. Por eso yo estoy dedicando mi vida, cuando salí en libertad, recuerdo, después de haber pasado 23 años, que podía haberme dedicado a compensarme un poco, a descansar con mi familia, y sin embargo a los pocos días de salir en libertad ya me puse en marcha en una gira internacional, porque yo no podía sentirme libre mientras quedase un hermano mío prisionero. Y recorrí toda Europa en el año 62, el 63 recorrí toda América Latina, y actualmente pues sigo viviendo también para la solidaridad. Tan pronto estoy en Palestina, hoy estoy en el Sáhara, porque creo que es algo que para mí es irrenunciable, ¿no? Y debo mi vida precisamente a la solidaridad que me prestaron mi gente, ¿no? y especialmente con los presos políticos colombianos, pues estoy bastante informado de lo que ocurre en aquellas cárceles, de las atrocidades que se cometen con esos presos políticos, y yo creo que en lo que pueda, yo procuraré que mi vida, el contenido de mi vida, mi pensamiento, mi palabra, pues esté siempre al servicio de la denuncia de esos seres humanos que en cualquier parte del mundo sufren la falta de libertad y la injusticia, ¿no? Y eso es lo que me ocurre con Colombia precisamente también, y lo haré con todo mi corazón. Y bueno, no sé qué más os podría decir, pero expresaros simplemente la felicidad que me produce estar aquí, que para mí es una obligación, y que voy a seguir luchando en todos los terrenos para conseguir que los que no están libres consigan su libertad, los que no son felices consigan su felicidad, y que eso lo haré hasta el último suspiro de mi vida. Y quiero pues terminar, porque como no hay casi tiempo, quiero terminar con un pequeñito poema, que es como deciros que mi casa y mi corazón está abierto para todos vosotros, para los colombianos que estéis aquí, para los que no lo son también, ¿no? Es un pequeño poema que escribí en la cárcel, que se titula Sueños de libertad, y que dice así: si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Y nada más, que nos hirieron, nos golpearon y hasta nos dieron la muerte, pero jamás nos doblaron.
Yo voy a empezar dando las gracias a Marcos por además su saludo al recientemente celebrado en Bogotá foro Colombia entre rejas, donde se analizó y se pretendió poner además en la agenda internacional precisamente la situación de los miles de presos políticos, ¿no? Una actividad como en tantas otras donde Marcos, a pesar de las dificultades propias de su edad y de las distancias, pues pudo participar gracias a las nuevas tecnologías y pues trasladó un saludo que fue francamente muy agradecido, fundamentalmente por las organizaciones que atienden a los presos políticos en Colombia, por sus familiares que tanto sufren y tanto han sido y son criminalizados, y por supuesto también cuando pudimos entrar en las cárceles, pues por los propios presos políticos que conocieron este mensaje, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Y creo que es de justicia, ¿no?, resaltarlo, porque realmente el conflicto que vive Colombia es cuantitativamente es un conflicto realmente trágico, pero aún es más trágico desde el punto de vista político cuando en todo el mundo occidental Colombia está reconocida formalmente como una democracia, como un Estado de Derecho, ¿no? Quizás eso es lo más trágico, ¿no? Hay resoluciones de los tribunales españoles que han inadmitido acciones judiciales, por ejemplo, en el caso de la Operación Génesis, que se ha mencionado aquí, con el peregrino y triste argumento de que Colombia es un Estado de Derecho y que, por lo tanto, si los tribunales colombianos no han actuado, pues sus motivos tendrán y no hay por qué aplicar jurisdicción universal en esos casos, ¿no? Y además el Estado colombiano se emplea a fondo en difundir estas argumentaciones y en difundir estas coartadas. Por eso probablemente el trabajo de solidaridad con Colombia es un trabajo realmente complicado y realmente difícil, porque no solamente hay que difundir la tragedia que está viviendo el pueblo colombiano desde hace más de 50 años, como poco, si no nos remontamos desde luego al momento de la independencia, sino que además, aparte de difundir esa tragedia, hay que contrarrestar poderosísimos enemigos, empezando por los grandes grupos de comunicación de todo el planeta que se encargan, porque le va ello en sus cuentas de resultados, en sus cuentos económicos, se encargan de difundir esa imagen de que Colombia es un Estado de Derecho donde lo que ocurre es un mero problema de orden público equiparable a un problema interno de lucha contra el terrorismo o algo similar, ¿no? Colombia padece un conflicto armado interno, es realmente lamentable que haya tenido que ser el propio Estado el que lo haya reconocido de forma clara Por omisión se había reconocido muchísimas veces por el Estado colombiano, pero ahora con la reciente ley de víctimas en su artículo 3 se reconoce que hay un conflicto armado interno. Y digo que es lamentable porque los gobiernos democráticos de los países desarrollados se han negado sistemáticamente a reconocer la existencia de ese conflicto interno con las consecuencias que ello ha tenido, ¿no? La primera consecuencia, ¿cuál es? En este conflicto interno inspirado en la doctrina de la seguridad nacional, que se denominaba en los años 60 y que desde el año 2001 se denomina guerra contra el terrorismo y que es exactamente lo mismo, son los mismos parámetros, son las mismas premisas, el enemigo a batir es uno y no es precisamente la insurgencia. El enemigo a batir en este conflicto interno es la población civil, es el enemigo interno, son todas aquellas personas que se oponen a los designios y a los intereses de una oligarquía sin duda criminal como pocas, como es la oligarquía colombiana. Y las cifras son aterrorizadoras, ¿no? En Colombia, ya se ha mencionado, hablamos de 5 millones de desplazados internos, que no son desplazados internos simplemente por la acción de la guerra, son desplazados internos por una política criminal, un plan criminal preestablecido, de usurpación de las tierras. Es decir, el conflicto colombiano es un conflicto que siempre ha estado vertebrado en torno a la propiedad de la tierra y donde la oligarquía terrateniente y posteriormente la oligarquía industrial siempre, desde, ya digo, los años de la colonia, ha ido empujando lo que se denomina la frontera agrícola a base precisamente del desplazamiento y el exterminio de la población. Es decir, la técnica ha sido bien sencilla desde los tiempos de la colonia. Los campesinos pobres tumban monte, van abriendo terrenos de cultivo y a continuación la oligarquía los va exterminando, masacrando y exterminando de forma que se tengan que desplazar y sigan tumbando selva, tumbando monte y de esta forma generando inmensos territorios para la agricultura extensiva o para la ganadería extensiva, ¿no? A esos 5 millones de desplazados hay que sumar, dicho por la Fiscalía del Estado colombiana, la Fiscalía de la Nación, al menos 50.000 casos de desaparecidos. 50.000 casos, que es más de la suma de los casos de desapariciones ocurridos durante las dictaduras argentina y chilena juntas. Es más. Es decir, las cifras oficiales de desaparecidos en ambas dictaduras, las cifras más extendidas, de alguna forma mantenidas por los organismos de derechos humanos, entre ambas dictaduras no llegan a las 40.000 personas y recuérdese que fueron dos de las dictaduras más crueles e ignominiosas que ha habido en el siglo XX, ¿no? Bueno, pues en Colombia tenemos simplemente en desaparecidos reconocidos por la Fiscalía más de 50.000 casos. Tenemos más de 3.000 ejecuciones judiciales realizadas simplemente durante el gobierno del presidente Uribe hasta nuestros días, lo que se conoce como el caso de los falsos positivos, que a fecha de hoy no hay absolutamente nadie que haya sido encarcelado por ello, como muchos se han tomado medidas administrativas contra responsables de la fuerza pública, policías, y además reconociéndose que todo esto respondía a un plan también preestablecido, no para exterminar a los opositores políticos, porque estos casi 3.000 casos de falsos positivos se han realizado con personas civiles que nada tenían que ver ni siquiera con la organización política o social. Eran personas, en su mayoría jóvenes, procedentes de sectores humildes o de sectores de exclusión social, a los cuales se les ejecutaba simplemente para dar resultados en la lucha contra la guerrilla, para elevar las estadísticas oficiales, se les vestía de guerrilleros y se presentaba como caídos en operaciones militares, como muertos en combate, ¿no? Tenemos actualmente 8.000 presos políticos en este país democrático, de los cuales únicamente, no llega a 800, son miembros de las organizaciones insurgentes, de las guerrillas colombianas. Es decir, el resto, más de 7.000 personas, son dirigentes sociales, dirigentes de derechos humanos, dirigentes comunales, dirigentes de organizaciones de mujeres, todos ellos criminalizados y juzgados por rebelión o por auxilio a la rebelión. Es decir, la disidencia social, ese enemigo interno al que hay que batir, automáticamente se le asimila a insurgente, a guerrillero, a terrorista, y con lo cual se procede contra él. Y en una situación donde durante el anterior gobierno se ha llegado a modificar la legislación con pleno desconocimiento por parte de Occidente, de manera que hoy día el cumplimiento efectivo de penas en Colombia llega a los 60 años. No estoy hablando de penas acumuladas, sino de cumplimiento efectivo. ¿Esto qué es? Esto es cadena perpetua encubierta. y son cada vez más los luchadores sociales que padecen condenas superiores a los 40 años, es decir, cadenas perpetuas encubiertas sin que se conozca el drama y la realidad de esta situación, ¿no? Su situación todavía es más dura ahora mismo, desde hace también, bueno, los años de la doctrina de seguridad nacional del gobierno Uribe, mediante los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y el Buró Federal de Estados Unidos para Prisiones. La política carcelaria en Colombia es una política calcada de la política carcelaria en los Estados Unidos, lo cual limita la redención de penas, limita las posibilidades de visitas y encuentro con las familias, limita, por ejemplo, la posibilidad de estudio en las cárceles, donde además los presos son sometidos a realmente, bueno, pues regímenes disciplinarios contrarios a la propia Constitución colombiana, ¿no? En la reciente misión en la que hemos estado, hemos podido comprobar cómo en las nuevas prisiones de alta seguridad, todas ellas nuevas, fabricadas y puestas en marcha en los últimos años, se utilizan regímenes de castigo con fundamento en normativa que no conocen ni los abogados defensores de los presos, ni por supuesto los presos, ni está publicado en ningún sitio. Es decir, con fundamento en normativa absolutamente secreta, se está sancionando con hasta 2 y 3 meses de aislamiento en celdas de aislamiento, sería darles un nombre demasiado positivo, en auténticos agujeros, a estos dirigentes sociales que su único delito ha sido, bueno, pues oponerse sustancialmente a las políticas de exterminio que el gobierno colombiano lleva adelante en connivencia con las multinacionales, ¿no? Y voy a ir acabando porque sería muy largo hablar todo esto, ¿no? Pero bueno, lo más lamentable de todo esto es sobre todo el papel que los gobiernos europeos han venido jugando, ¿no? Los años más duros, sin duda alguna, han sido los del gobierno Uribe. Esto no significa que el gobierno del señor Santos esté cambiando las formas. Simplemente el año pasado son más de 50 los defensores de derechos humanos asesinados, según las últimas estadísticas. Pero el señor Santos ha procedido a realizar el desarme de la palabra, que lo llaman las organizaciones de derechos humanos, es decir, un discurso mucho más amable, con donde además está sabiendo vender, especialmente a una Europa en crisis, lo que él llama las locomotoras del progreso en Colombia, ¿no? Las 6 locomotoras, buscando fundamentalmente, pues, las inversiones extranjeras y una mayor penetración todavía de las grandes multinacionales, ¿no? Lamentablemente, el gobierno europeo que más ha ayudado a llevar adelante estas políticas y a difundir esta visión en Europa ha sido el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, mucho más connivente con el gobierno del señor Uribe que incluso el gobierno francés del señor Sarkozy, partido conservador gobernante, y en la actualidad, pues con el gobierno de Santos, pues nos tememos que igualmente, y ya está ocurriendo, el actual gobierno español va a ser también el que se encargue de blanquear su imagen internacional en Europa, introducir estas multinacionales que lo que van a hacer es incidir en lo que ya ha ocurrido, incrementar el número de víctimas, el número de desplazamiento y el número de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de orden público colombianas, con el fin de desalojar las tierras y generar pingües beneficios para estas multinacionales. Esa es la perspectiva. El papel del Movice es fundamental para difundir lo que está ocurriendo, y creo que el papel de todos ustedes que están aquí, pues, es fundamental para contrarrestar la muy difícil tarea que tenemos por delante a la vista de la connivencia y complicidad criminal de los grandes medios de comunicación. Muchas gracias.
Gracias, maestro Marcos Ana, por sus palabras, su poesía. Gracias, Enrique, porque su voz también representa la plataforma Justicia por Colombia, que ha venido acompañando al Movice aquí en España, reivindicando la voz de las víctimas y las voces de resistencia y dignidad. Precisamente porque creemos que tenemos derecho a defender los derechos humanos, esta noche queremos recordar que en las últimas 2 semanas, miembros del Movice, el Movice como organización, ha recibido amenazas de grupos paramilitares, también el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, también la Casa de la Mujer y la Ruta Pacífica de Mujeres. Esta situación, estas amenazas demuestran cómo el gobierno colombiano, con alianzas paramilitares, siguen criminalizando la defensa de los derechos humanos, haciendo persecución a la protesta social, y por eso hoy queremos presentarles un testimonio de una gran defensora de derechos humanos. Tenemos la alegría y de la gran noticia que ha sido recientemente liberada, Viviana Oando, defensora que fue criminalizada, perseguida por el gobierno colombiano.
trabajo y ve muchos casos arbitrarios en contra de la población civil, en contra de las comunidades campesinas, en contra de las defensores de derechos humanos, en contra de los líderes populares, sindicales. Por eso para mí no fue una sorpresa que algún día me tocara a mí.
Igual, lo esperaba,
¿sí? Igual yo soy una sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, porque yo hice parte de ese movimiento y vi asesinar y desplazar y irse al exilio a más de 5.000 de mis compañeros.
No se puede ser consecuente con la paz, y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares.
Entonces, cuando usted está en este trabajo por convicción, cuando usted quiere hacer parte de la oposición política en este país por las vías legales, infortunadamente usted se da cuenta que las vías siempre están cerradas para nosotros y que en algún momento la cárcel es una posibilidad. Y pues yo en mi modesto papel que hay en medio de todo eso, porque seguramente necesitaban un conejillo de indias, ¿no? Y seguramente les iba a ser muy costoso poner en la cárcel a un personaje como Álvaro Leiva Durán o la misma senadora Piedad Córdoba. Así que había que poner a alguien tras las rejas precisamente para silenciar lo que estaba ocurriendo en el país, que era ese escándalo tan abominable de la parapolítica. Mencionada en mayo 22 por el fiscal general Mario Guarán, me nombré en una lista en la que supuestamente empieza una investigación en contra de algunas personalidades, académicos, algunos periodistas que tendrían alguna relación en lo que ellos denominan el proceso de la FARC política. Eso ocurre a raíz de este proceso de la FARC política, nace a partir del bombardeo ilegal que se hace al gobierno colombiano y tras los crímenes de guerra que comete el gobierno colombiano en complicidad, que no sabemos qué otras fuerzas internacionales, el bombardeo en Ecuador. Entonces, supuestamente de allí se encuentran unos computadores que sobreviven a un bombardeo tan temerario como el que pudimos ver en las imágenes. Pues eso es lo que tiene la Fiscalía como parte del proceso indígena. Pero nosotros, con mi defensa, en primer lugar hemos decidido que nosotros no nos vamos a pronunciar en ningún momento sobre los supuestos correos, que ya sabemos que no son correos, sino los documentos de Word, fácilmente manipulables, que supuestamente se encontraban en los computadores que se tomaron en el bombardeo mencionado. Nosotros hemos decidido, como mi defensa, no referirnos a estos documentos de Word por una razón. Porque nosotros consideramos que al haber sido sustraídos de la forma que fueron sustraídos ilegalmente, si es que existieron, del territorio ecuatoriano, ustedes cometieron una grave ilegalidad, en tanto no se tuvo en cuenta a la soberanía de ese país al cual se estaba bombardeando y desde el cual se sustraían supuestas pruebas. Es que la única cuenta que yo he tenido es una cuenta de ahorro en la vivienda, con unos escasos recursos, porque es que yo hice mi trabajo profesional más por convicción que por hacer dinero, así que no soy una persona que ha hecho dinero en la vida. Y eso lo pueden corromper. De hecho, ya la vivienda le pidió a la fiscalía que certificara ese estudio, que es una cuenta muy normal, que es una cuenta que ni siquiera maneja recursos. En nuestro país ha sido un intento por parte del Estado de desnaturalizar el delito político, de decir que no existe, y mucha gente, incluso de la propia sociedad, el propio pueblo colombiano, ignora que en Colombia existimos más de 7.200 prisioneros políticos, presos políticos. Los presos políticos no son solo aquellos que están por haber forzado un arma en contra del Estado. Los presos políticos, además, acontecimiento internacional que sea, y hacerle ver aquí a las autoridades nacionales, a los abusadores de los derechos humanos en este país, que hay otros observadores afuera que están pendientes y al tanto de lo que aquí está pasando. Yo creo que eso es muy importante porque de alguna manera es casi que la única manera en la que se frenan tantos abusos. No se dejan de cometer abusos, pero por lo menos se cuidan porque hay alguien que los está observando. Y en el caso mío ha sido muy importante, y yo sí quiero decir aquí que a través del interés que ha habido por fortuna y que yo pues no tengo cómo agradecerle a todas esas organizaciones y a todos esos compañeros que están movilizados internacionalmente por mi caso. Hemos querido que mi caso solo sea la ventana que permita ver los miles de casos de persecución en contra de tantos opositores políticos en este país. De que se visibilice en este país que existen prisioneros políticos en Cuba y que estamos en condiciones muy difíciles de avanzar, que se nos violan muchos de nuestros derechos estando aún presos o más aún cuando estamos prisioneros.
Recordar que Lilian ha salido esta misma semana y después de todos esos montajes judiciales, pues nos llena de alegría saber que cuando pensamos en su testimonio, aún estaba en la cárcel y que hoy podemos decir que está afuera. Y ojalá para siempre. Vamos a, como el tiempo se nos acaba, a terminar nuestra jornada leyendo el manifiesto del Día Internacional de las Víctimas de los Crímenes del Estado Colombiano. Colombia, territorio despojado y encarcelado, voces de resistencia y dignidad. Desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, capítulo Estado Español, ante la magnitud del despojo de los bienes, las tierras y los territorios, más de 10 millones de hectáreas usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial a campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas y colonos, denunciamos la continuidad de la política de desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas como una estrategia de contrarreforma agraria que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar que desde hace más de 60 años siembra de dolor, miseria y muerte en nuestro país.
Actualmente, el 0,4% de los propietarios poseen más del 62% de los predios, mientras el 86% de los propietarios tiene menos del 8,8% de los predios. Pero aún más grave es que el actual gobierno colombiano, de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, haya concesionado 39 millones de hectáreas a empresas multinacionales mineras. Esta situación no tendrá retroceso con la ley de víctimas, pues las empresas mineras y de agrocombustibles están blindadas jurídicamente de cara a futuros pleitos, en detrimento lógico de todo proceso de entrega de tierras usurpadas.
Todo en virtud del persistente despojo de tierras y territorios y una nueva ley de víctimas y restitución de tierras que promueve la impunidad en beneficio de los despojadores, al carecer de una restitución patrimonial y no afectar los intereses de las multinacionales. De los 160.000 restituciones a realizarse según el plan de desarrollo, durante los 4 años del gobierno de Santos, solo se harán efectivas 11.000 en el 2012. Finalizado el plan de acción prioritario, tan solo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas. Prueba de que en Colombia asistimos a un modelo falseado de restituciones de tierras. Por tanto, para el MOVICE, esta ley no resuelve la situación de la población desplazada en el país e impide el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional.
Denunciamos que persisten las graves violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías y protección a quienes se atreven a reclamar su derecho a la restitución y retorno de las tierras y territorios. En muchas ocasiones, perseguidos, criminalizados, desaparecidos y asesinados, como ha sucedido con más de 80 miembros del MOVICE. Entre 2007 y marzo de 2010 han sido asesinados 1.499 desplazados, según datos de Naciones Unidas, y habría al menos 12 líderes víctimas de homicidio por haber reclamado la restitución de sus tierras.
La permanencia de las estructuras paramilitares, así como su connivencia con mandos militares, policiales, sectores políticos y empresariales en diversas regiones del país, y la consolidación del poder de la parapolítica, evidencian la continuidad de la seguridad democrática que criminaliza, judicializa la protesta social, convirtiendo al país en un territorio encarcelado. Hoy son más de 8.000 presas y presos políticos en las terroríficas cárceles del régimen colombiano.
Reafirmamos el justo derecho de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, la miseria y la opresión. Rechazamos en consecuencia la forma como el Estado colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con el terrorismo. Denunciamos que el Estado colombiano no ha tomado ninguna medida correctiva de las que ordenó la Corte Constitucional, que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, defendiendo la situación como un estado de cosas inconstitucional. Sentencia T-153 de 1998.
La situación de las cárceles, carentes de una infraestructura adecuada o en mal estado, el abuso de la detención preventiva, el hacinamiento, torturas y tratos crueles e inhumanos, como la mala alimentación, la no atención médica oportuna, castigos inhumanos, violencia sexual, un déficit en los programas de resocialización y con grandes carencias en los existentes, obliga a una persona injustamente encarcelada a transcurrir gran parte de su vida en condiciones que atentan contra su dignidad. Esta situación no solo constituye una violación de los derechos más fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros, sino que pone en duda la legitimidad de la institución penitenciaria colombiana. Hacemos nuestra las reivindicaciones de la Coalición Nacional Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Presos Políticos.
Exigimos la libertad inmediata de las y los presos políticos colombianos que se encuentran hoy en cárceles en el exterior y las cárceles colombianas.
Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que hoy viven las cárceles colombianas.
Llamamos a los medios de comunicación, en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de las y los prisioneros políticos, especialmente a los miembros del Movice, objeto de montajes judiciales. Los medios deben jugar un papel ecuánime y no convertirse en caja de resonancia de los mensajes de los montajes judiciales que desde el establecimiento se constituyen en contra de dirigentes políticos y sociales, condenándolos antes de que haya un debido proceso. Saludamos la libertad de la defensora de derechos humanos, Lilian Patricio Bando.
Finalmente, llamamos a la solidaridad internacional a acompañar las voces de resistencia y dignidad que desde los territorios despojados y las inhumanas cárceles colombianas han de convertirse en denuncia de las complicidades de los gobiernos y las empresas multinacionales y una mayor presión por allanar los caminos de una solución política al conflicto colombiano. Por la dignidad y la libertad de los presos y presas políticos en Colombia.
El despojo, otro crimen de Estado. Por una restitución real e integral de las tierras.
Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad.
Muy bien, amigas y amigos, pues este ha sido nuestro encuentro, nuestra tulpa. Queremos despedirnos sabiendo de que cada uno se lleva el compromiso de continuar sumando en estas voces de resistencia, en estas voces de denuncia. Queremos agradecer a todas las amigas y amigos que han pasado a compartirnos su testimonio, 21 Solidario, la Comisión Ética, Asocatío, la Comunidad Santo Tomás, al maestro Marcos Ana, José Goyes, Enrique Santiago, y queremos invitarles a una aguapanelita para que vamos despidiendo este invierno que, bueno, no estuvo tan frío, pero que ya prácticamente va dándonos paso a la primavera y a temperaturas mejores. Queremos despedirla con una aguapanelita caliente que podemos encontrar en el pasillo. Y igualmente queremos también solicitarles estar muy atentos a todas las otras invitaciones y espacios que desde Movice o desde cualquier colectivo y plataforma que visibilice la situación en Colombia, pues se nos ponga delante de la agenda, sobre todo aquí en Madrid. No olviden visitar nuestra página www.movicehispana.org, que allí estaremos anunciando todo el trabajo que se nos viene.
Cerramos entonces esta tulpa que es un encuentro para hacer memoria, para tejer la memoria de los ausentes, de todos aquellos que no están aquí, pero están presentes con sus resistencias, con sus demandas, con sus sueños. Los invitamos a ustedes también a ser portadores de estos sueños, de todos estos seres que están aquí, de todas las voces que escuchamos, de todas las comunidades que hemos acompañado, y seguir visibilizando estas denuncias y exigiendo verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de crímenes de Estado. Los invitamos entonces a tomar una guapanelita y Goya nos va a contar una cosa final sobre la tulpa.
Bueno, muchas gracias. La tulpa significa la familia para los pueblos indígenas. Una piedra está hacia el oriente, el papá, la mamá, el hijo. Y todavía actualmente nosotros tenemos la tulpa y nuestras reuniones en la comunidad es con un gran fogón. Y también compartimos la guapanela que nos van a dar hoy los compañeros. Agradecerles a todos y todas y pues ojalá el fuego del fogón no se apague y la solidaridad de todos y todas dé resultados a futuro con los hermanos y hermanas colombianas. Muchas gracias.